¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International. También nos pueden escuchar a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les voy a estar presentando junto a nuestro operador técnico Diego Girau este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo del martes 9 de agosto de 2022. Tendremos, como siempre, las noticias, los deportes y la música de nuestro país. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico a qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. También lo pueden hacer a través del correo convencional a nuestra dirección en Buenos Aires, que es Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. En nuestra página web, rae.com.ar, pueden acceder a todos nuestros contenidos, incluidos los programas diarios, que salen al aire en 8 idiomas, en formato podcast a la carta para que los escuchen cuando y donde quieran. Y también pueden escuchar la emisora transmitiendo en vivo, en directo, por streaming, desde el centro de Buenos Aires. Además, online pueden encontrar el cronograma de transmisiones a través de WRMI por onda corta para todos los diexistas que quieren saber en qué frecuencias, qué días, qué horarios y qué idiomas de RAE pueden escuchar a través de Miami Radio International. Bueno, toda esta información está disponible en el cronograma que está publicado en la página web de RAE, que es rae.com.ar. Muy bien, amigos, ya estamos listos para comenzar con las noticias. Estos son los títulos. Argentina se firma el contrato para construir el gasoducto con el cual se sacará combustible de Vaca Muerta. En Cuba aún no pueden controlar el incendio de tanques de combustible. El Salvador, en 4 meses de estado de sitio, fueron arrestadas 50.000 personas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió liberar un avión retenido en Buenos Aires. El gobierno argentino autorizó el ingreso de un cable oceánico de Google de casi 14.000 kilómetros de largo. Deportes, el arquero Sergio Romero, héroe de Argentina en el Mundial 2014, firmó contrato con Boca Juniors. Y estas son las noticias. Mañana miércoles se firma el contrato para construir un gasoducto con el cual se llevará combustible desde los yacimientos de Vaca Muerta hasta el este del país. La obra conectará los depósitos de Shale Gas, ubicados en el norte de la Patagonia, con las zonas más pobladas de la Argentina y mejorará así la capacidad del sistema energético. También permitirá reducir las importaciones de gas que requieren las centrales termoeléctricas. La firma es para el primer tramo del gasoducto, que tendrá casi 600 kilómetros de extensión entre Vaca Muerta, en Tratayén, provincia de Neuquén, y Saliqueló, provincia de Buenos Aires. Para más adelante quedará el segundo tramo hasta la ciudad de Buenos Aires. La inversión que demandará esta parte del proyecto es de $1.500 millones y la licitación fue ganada por la empresa multinacional de origen argentino Techint en conjunto con la compañía también argentina SACDE. Según informó la policía de El Salvador, casi 50.000 personas fueron detenidas en 4 meses de estado de sitio. A fines de marzo, el Congreso salvadoreño decretó un régimen de excepción a pedido del presidente Nayib Bukele ante una ola de homicidios. La medida, que ya fue prorrogada varias veces, restringe garantías constitucionales y otorga más poder y discrecionalidad a las fuerzas de seguridad. Es por eso que organismos de derechos humanos vienen cuestionando al gobierno salvadoreño y denuncian abusos como detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y torturas. Además, exigen más claridad en la difusión de datos sobre los detenidos. En Cuba sigue sin control el incendio en un depósito de combustible de la zona de Matanzas. El desastre ya dejó al menos un muerto y más de 100 heridos, además de unos 15 desaparecidos, casi todos ellos bomberos, que fueron sorprendidos por la explosión de un tanque mientras combatían el fuego. Según las últimas informaciones, las llamas alcanzaron ya un tercer tanque de 50.000 metros cúbicos. El incendio se extendió a varias construcciones de la zona y a la maleza, por lo que unas 4.000 personas ya fueron evacuadas de la zona. La columna de humo negro que emana de Matanzas se puede ver ya desde la capital La Habana, a unos 100 kilómetros de distancia. Las autoridades creen que el fuego se encendió por el impacto de un rayo el viernes último. El presidente de Venezuela exigió la liberación de un avión retenido en Buenos Aires desde hace 2 meses. Nicolás Maduro cuestionó a la justicia argentina, que le prohibió la salida a un Boeing 747 de la empresa venezolana de cargas Entrasur. Por la televisión de su país, Maduro expresó: "Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal en la Florida, Estados Unidos. ¿No hay respeto a la soberanía, acaso? ¿O es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?", preguntó Maduro ante las cámaras. El avión llegó a Buenos Aires en junio procedente de México con una carga declarada de autopartes, pero no pudo seguir viaje hacia Uruguay. Eso es porque Montevideo le negó la entrada en pleno vuelo, ya que Entrasur está en una lista de empresas sancionadas por Washington. Desde entonces permanece parado en el aeropuerto de Ezeiza por orden de tribunales argentinos que buscan determinar si la tripulación, integrada por venezolanos e iraníes, tiene vínculos con el terrorismo. El gobierno argentino autorizó el tendido de un cable de fibra óptica de Google que ingresará al territorio por la localidad costera de Las Toninas, en la provincia de Buenos Aires. El ENACOM, agencia que regula la comunicación en la Argentina, permitió la instalación del cable Firmina, que unirá América del Norte y del Sur. Con una extensión de 13.500 kilómetros, será el más extenso del mundo y, según la empresa, tendrá una velocidad de 15,03 terabits por segundo. El trayecto del cable comienza en Carolina del Sur, en la costa este de los Estados Unidos, y tendrá derivaciones en Punta del Este, Uruguay y Praia Grande, en Brasil. El nombre del proyecto es un homenaje a la escritora brasileña María Firmina dos Reis, fallecida en 1917, cuya obra es considerada un alegato contra la esclavitud en el país sudamericano. Y pasamos al deporte. El arquero Sergio Romero, héroe de la selección argentina en el Mundial 2014, firmó contrato con Boca Juniors. El futbolista de 35 años viene de jugar para el Venezia de Italia y rubricó un acuerdo para defender la valla del equipo de Buenos Aires hasta el año 2024. Fue titular con la albiceleste en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en donde pasó la historia por atajar 2 penales en la semifinal contra Países Bajos. Gracias a él, la selección argentina volvió a jugar una final mundialista por primera vez en 24 años. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina 面向世界.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Bueno, vamos a escuchar algo de música en RAE Argentina al Mundo con esta canción de la banda de rock argentina que se separó hace ya varios años, pero que tuvo un pico de popularidad a fines de la década del 90. Los Piojos. Ando Gana se llama el tema.
Yeah.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Muy bien, amigos, llegó el momento del tango en RAE. Como todas las semanas tenemos esta sección que se llama Tango, siempre un clásico, en el que destacamos, resaltamos, ponemos la lupa, paramos la oreja para prestar atención a alguna obra fundamental de este género que nos representa a todos los argentinos en todo el mundo. Y como todas las semanas lo hacemos de la mano de nuestro guía en el mundo del tango, que es nuestro amigo y locutor Ricardo Baldú, a quien saludo en este momento. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, bien, nuevamente. Buenos días para todos, para la audiencia también, obviamente. Y bueno, estamos aquí recreando las historias que dieron lugar a los títulos y a las melodías fundamentales que son su contenido, de este género que, bueno, ha tenido un predicamento no solamente local, sino que se ha extendido por el resto del mundo.
Exacto, y este episodio de Tango, siempre un clásico, nos encuentra presentándoles esta obra. En Tango Siempre un Clásico, hoy vamos a conocer la historia y los pormenores de este tango que estamos escuchando, que se llama Rodríguez Peña. En este caso es la versión de Juan D'Arienzo. Adelante, Ricardo.
Así es. Vamos a recrear todo este comienzo diciéndoles que cuando comienza la segunda década, ¿no es cierto?, obviamente del siglo XX, se acercan hacia el centro de la ciudad desde las dos categorías de cafetines y cafés conciertos, los conjuntos de ejecutantes del tango, que aún no ostentaban la denominación de orquesta típica. Bueno, podríamos retitular en un subtítulo, claro, de la ribera hacia el centro. ¿Por qué? Porque en la esquina de Suárez y Necochea, como reza el tango Tres Amigos, ¿no? En la esquina de Suárez y Necochea, las cantinas meridionales había vuelto por su característica y por las puertas de los cafés conciertos habían iniciado su éxodo los instrumentos del tango. Uh-huh. El trío del Café Royal se disgrega. Samuel Castriota se va por su lado con sus dedos pianistas y guitarreros. Toma rumbo particular Vicente Loduca y su fuelle candencioso. Pirincho Canaro se asocia a un cofrade en la Pasión Musical y vecino suyo en la calle Sarandí al Sur, el bandoneonista Vicente Greco. El mismo Canaro ha relatado la circunstancia especial por la cual el bandoneón ganó este extraordinario ejecutante. Precocidad musical que a los 14 años, Fernando, se lucía en flauta, guitarra y piano.
Ah, bueno.
Un fenómeno.
Qué maravilla, 14 Resulta años.
Ya así es, 14 años. Unos muchachos que andaban dando serenatas llegaron al conventillo de la calle Sarandí, como dice el tango y lo expulsa muy bien con su voz Rivero, ¿no? Al conventillo de la calle Sarandí, donde vivía justamente Vicente Greco. Los filarmónicos huyeron y el del bandoneón le dejó el instrumento a Vicente Greco para que se lo guardara. Como Canaro se une a Greco, acompañado por el pianista Aragón y el flautista Peche, se presentan en el café El Estribo, de la calle Entre Ríos, 763. Bueno, como sigue esta historia, vamos a jalonar, como vos siempre tenés la delicadeza de alternar distintas versiones del tango que hoy nos cobija y es el centro de nuestro encuentro.
Vamos a escuchar, entonces,
Rodríguez Peña.
Ricardo, si te parece bien, vamos a escuchar, seguir escuchando, ¿no? Rodríguez Peña, esta obra fundamental del tango que estamos compartiendo esta semana en Tango Siempre un Clásico. En este caso vamos a escuchar un fragmento de Rodríguez Peña en la versión de Florindo Sassone. El tango Rodríguez Peña por Florindo Sassone es la obra que estamos analizando, que estamos compartiendo, que estamos recordando con Ricardo Baldú en este encuentro semanal en RAE que se llama Tango Siempre un Clásico. Y Ricardo, estas historias que contás, estas direcciones que dan, cómo me tocan de cerca, porque estás dando el mapa de Buenos Aires, estás hablando de calle por las que transito, mi barrio. Así prácticamente. Es. Entre Ríos al 700, eso es Entre Ríos casi Belgrano, me parece.
Casi Independencia.
¿Casi Independencia? Ah, bien.
Sí, sí, casi Independencia. Bueno, escuchando a la versión de Florindo, de Sassone, tuve la oportunidad cuando trabajaba en Radio El Mundo de que Florindo Sassone y su orquesta eran protagonistas semanales del Glostora Tango Club. La cita de la juventud triunfadora.
Programa de radio, ¿no?
Sí, como decía Rafael Díaz Gallardo, que era el locutor de ese programa. Y bueno, yo como trabajaba allí, cuando no me tocaba estar en el aire, bueno, me iba hasta el estudio A, donde se producía justamente los encuentros con el público, y Florindo Sassone actuaba allí con su pianista Osvaldo Requena, con el cual trabé una amistad. Y bueno, y ahí me confesó algunos tics de lo que significa el piano en el tango. Y ahora, a la vejez viruela, volví a la música, así que me dedico a esas cosas también.
Recordás esos consejos ahora, los tenés ahí presentes.
Sí, porque tocamos con algún otro pianista, hacemos un dúo los pianistas acá en San Andrés de Giles, y bueno, está bien, nos entretenemos haciendo música. Pero hablemos de lo que fue el origen de los tangos en general, y en este caso de Rodríguez Peña en particular.
Dale.
Hablemos del Salón La Argentina. Bien. Un salón muy conocido hasta muy poco, ¿no? Atraído por el suceso del cuarteto de Greco, Vicente Greco, fueron al café dos bailarines, el Pardo Santillán y el Vasco Aín, a buscar a los músicos para que actuaran en las reuniones danzantes que ellos organizaban en el Salón La Argentina, ahí en la calle Rodríguez Peña 361.
Ah.
El Salón La Argentina, Fernando, competía entonces con ventaja en cuanto a la afición tanguista con otros de asociaciones mutualistas, por ejemplo, Patria e Laboro, en la calle Chile, Colonia Italiana, de la calle Paraná, Unione e Benevolenza, de la calle Cangallo, Orfeón Español, de la calle Piedras, Centro de Almacenero, de la calle Lorea, hoy Presidente Luis Sáenz Peña, etcétera. La antes aludida ventaja de La Argentina, el Salón La Argentina, estaba en que abría especialmente sus puertas a la milonga en esas noches de sábado con el lleno completo. Reinaba allí el tango sin cortapisas, ¿eh? El lugar era como un divisorio entre el remoto Piringundín de la Tucumana, alumbrado a querosene y con el arroyo Maldonado atrás, y la coqueta casa de Madame Jeanne, en la calle Maipú al norte, como Blaje, Luis XV y Cortinados de Seda. Bueno, estamos recreando justamente los ambientes donde el tango cobró un predicamento muy especial, y particularmente este tango Rodríguez Peña, que tiene su origen más o menos como estamos relatando, ¿no?
¿Estamos en qué año, ubicarnos en tiempo? ¿Qué década, qué año?
Estamos en la segunda década del siglo anterior.
Del siglo anterior. Y acabas de describir un montón de salones en pleno centro de Buenos Aires. De hecho, el susodicho, la Argentina, que está en Rodríguez Peña 361, claro. Ahí me estoy fijando en el mapa, está apenas a metros de la avenida Corrientes, y aún hoy este lugar, le cuento a nuestros amigos que tal vez no hayan estado en Buenos Aires, es el epicentro de la vida nocturna, pero me imagino en aquel momento habría todo un circuito de la gente que iba de un salón de baile a otro, era como todo un...
Pero sí, había los lugares, el género musical que se escuchaba clásicamente, llamémosle así, era el tango.
Bien.
Y cuando el tango, durante el periodo del cine mudo, adornaba el silencio que produce, obviamente, el cine mudo, con versiones de algunos tangos. Y así Julio De Caro, me contaba mi padre, que Julio De Caro en el cine real amenizaba las películas tocando con su violín corneta y su sexteto, con su hermano Francisco en el piano.
Claro, bueno, en vivo.
Es un detalle adicional. Después de escuchar otro fragmento que vos tenés preparado,
sí,
sobre esta misma pieza musical, vamos a hablar de las ideas que no se matan.
Bien.
Pero después te lo cuento.
Dale, vamos entonces a escuchar otra versión, porque también casi todas estas obras que estamos compartiendo en Tango Siempre un Clásico tienen muchísimas versiones, ya que son parte fundamental del repertorio tanguero. Y en este caso vamos a compartir la de Roberto Firpo y su orquesta. Bueno, estamos compartiendo Rodríguez Peña, el tango Rodríguez Peña. Y corregime si estoy equivocado, Ricardo, en lo que yo siento. Sos nuestro guía en esta sección que se llama Tango Siempre un Clásico. Noto en este sonido, en esta obra, la transición entre el sonido de la milonga de comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, más rapidito, como vos siempre marcás, hacia un tango más que asocio con la década del 30. ¿Puede ser?
Sí.
Es como que estamos en una transición.
Justamente, Roberto Firpo, vamos a contar alguna característica de Roberto Firpo, que tuvo dos agrupaciones. Era director y músico del cuarteto de Roberto Firpo, y también tuvo su orquesta, en la cual alternaban en el piano Carlitos García y Horacio Salgán, con 16 años de edad cada uno.
Mm.
Bueno, te cuento. Y recién hemos escuchado una de las versiones de Rodríguez Peña por Roberto Firpo, en la época que se bailaba cortito, como Tito Luciardo lo baila en algunas películas en blanco y negro que todavía algún canal lo difunde de vez en cuando.
Este no es un tango en cuanto a la danza que no es tan con tanta ampulosidad y espectacularidad como después nos acostumbramos, con tantos cortes y pasos espectaculares, ¿no?
Ajá, sí, sí. Justamente en este tipo de tango heredaba el nombre de milongón,
claro,
más que de tango.
Sí.
¿Por qué? Porque había tenido su origen en la habanera y en el candombe, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, sí, que son ritmos, siempre lo marcamos, claramente afro-rioplatenses. O sea,
afro-rioplatenses, de... muy sí. bien dicho, afro-rioplatenses. Y bueno, en la parte final de nuestro encuentro del día de hoy, te paso a comentar nada más y en forma breve las este párrafo que su titular, Las ideas no se matan, lo publicó también, y vale la pena leerlo. Dice que el bandoneón de Vicente Greco, apodado Garrote, el apodo se le debía al grueso bastón que usaba para caminar, obviamente, creció y creó allí un tango, que fue Rodríguez Peña justamente. Se lo dedicó al Salón de las Proezas Danzantes, bautizándolo con el nombre que todos le daban por referencia a su ubicación, justamente en la calle Rodríguez Peña. Sí. El Salón La Argentina sigue hoy en el mismo sitio, y a través del tiempo sigue reuniendo parejas para el tango de siempre. Bueno, esto fue escrito en el momento y en su época por el autor de estos comentarios, en el cual yo no escatimo su nombre, Francisco García Jiménez.
Bien.
Que es un tipo espectacular escribiendo las historias de este género. Vicente Greco, dedo sabio para la botonadura del fuelle, ¿no? Murió joven, a los 38 años. Días antes había muerto Eduardo Aroras en París, a la edad de 32. Aquí cabe aquello de que las ideas no se matan y nos deleitan bailando, escuchando y gustando esa melodiosa, genuina, íntima y explayada idea sonora que es Rodríguez Peña.
Vamos a escuchar entonces, para concluir, ahora sí, entero, en forma íntegra, una versión de Rodríguez Peña, en este caso por Alfredo De Angelis y su orquesta. Bueno, escuchábamos Rodríguez Peña en esta sección de RAE Argentina al Mundo que se llama Tango Siempre un Clásico. Ricardo, es siempre un placer hablar con vos.
Bueno, te agradezco el gesto y bueno, nos reencontramos cuando vos dispongas aquí en este micro programa que recuerda a un género que nos identificó y nos sigue identificando en una forma muy, muy completa y muy densa en el resto del universo.
Que tengas una excelente semana, Ricardo. Hasta la próxima.
Un abrazo grandote. Gracias.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Muy bien, amigos, ahora vamos a compartir en RAE, como hacemos siempre, noticias que tienen que ver con la Argentina y el mundo, la relación de nuestro país con otras naciones. Son informaciones que nos llegan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina. Bueno, en primer lugar, tenemos algo vinculado con el embajador argentino en Brasil, que hace poco estuvo durante un breve periodo ejerciendo funciones de ministro de Desarrollo Productivo. Hablo de Daniel Scioli, ex gobernador también de la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidente, ex candidato presidencial, que ahora volvió a Brasil y asegura que buscará integrar y unir a ambos países más que nunca. Llegó con una agenda renovada a Brasil, dice, y esto lo afirmó durante el seminario del cual participó, Sustainable Mobility, Ethanol Talks Argentina, un seminario sobre el etanol. Fue invitado por el embajador de Brasil en la Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, con quien compartió un panel en un hotel del centro porteño. Y Scioli le agradeció a su par brasileño por el placet que el gobierno de Brasil aprobó ayer en tiempo récord para que pueda cumplir todos los trámites. Asimismo, expresó su vocación para retomar cuanto antes su agenda en Brasil y puntualizó que este es el tiempo de la integración financiera, energética, industrial, agroalimentaria, turística y de infraestructura. Bueno, en otras noticias, la Argentina ha manifestado formalmente su preocupación por la violencia en la Franja de Gaza. En un comunicado, la Cancillería expresó el dolor por las víctimas que la acción militar israelí ha generado, en particular sobre civiles y niños y niñas de Palestina. En el mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores destaca que la Argentina condena, a su vez, el lanzamiento de cohetes contra Israel y ratifica la importancia de que todas las partes respeten los principios del derecho internacional humanitario. El respeto por la paz y los derechos humanos, dice el mensaje de Cancillería, son principios fundamentales de la política exterior argentina y destaca que este país defiende el logro de una solución pacífica de coexistencia de los dos estados entre Israel y Palestina, condenando siempre el recurso a la violencia y favoreciendo la negociación entre las partes con miras a alcanzar un acuerdo justo, comprensivo y definitivo en base al derecho internacional. El embajador argentino en Ecuador presentó sus cartas credenciales el viernes último, que fue 5 de agosto, en una audiencia protocolar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en Quito, la capital. El nuevo embajador ante ese país de la Argentina, Gabriel Fuchs, le presentó al canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín sus cartas credenciales. El encuentro, del cual también participó la subsecretaria de América Latina y el Caribe, Loti Andrade, sucedió en un ambiente de cordialidad, dice la Cancillería, que caracteriza la relación entre estas dos naciones hermanas. Se acordaron temas relacionados a la coyuntura internacional y la relación entre Quito y Buenos Aires. Según informó Cancillería, la ocasión sirvió para dar inicio a una nueva etapa en la relación bilateral, que estará centrada en el desarrollo de una agenda amplia y positiva para permitir a ambos países estrechar sus lazos de amistad y cooperación, además de profundizar los vínculos comerciales y de inversión en beneficio de sus pueblos, afirma este comunicado de la Cancillería Argentina sobre la designación, mejor dicho, sobre la aceptación de las cartas credenciales del nuevo representante argentino en Ecuador, Gabriel Fuchs. La Cancillería va a premiar a las empresas argentinas que tengan impacto internacional. Esto será a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que abrió la inscripción para participar de la edición número 27 de los premios Exportar, que es un reconocimiento que otorga el gobierno argentino a las empresas locales que colocan sus productos y servicios en el mercado mundial. Así incentivan el crecimiento y la diversificación de las exportaciones argentinas, avalando su calidad y competitividad para generar una sólida cultura exportadora en el sector empresario nacional. El canciller Santiago Cafiero, junto a la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, y el presidente ejecutivo de la agencia, Juan Usandivaras, van a entregar los premios a las empresas seleccionadas que se hayan destacado por su actividad exportadora durante un evento a realizarse en noviembre en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Buenos Aires. Las autoridades entregarán los premios de 10 categorías diferentes: primera exportación, innovación en la exportación, participación exportadora destacada de empresas que sean propiedad o estén lideradas por mujeres, en el marco del programa Argentinas al Mundo. Esas son tres categorías. También va a haber reconocimiento para empresas que exporten bienes o servicios que sean representativos de las regiones noroeste argentino o NOA, noreste argentino o NEA, Cuyo, Centro y Patagonia. Habrá un premio al asociativismo para la exportación y un reconocimiento a las unidades productivas que hayan logrado hacer su primera exportación o que se hayan internacionalizado tras obtener asistencia bajo el programa Desafío Exportador de la Cancillería. Las empresas premiadas tendrán la oportunidad de potenciar su capacidad exportadora mediante la participación en forma gratuita y con espacio comercial de una feria específica de su sector que integre el calendario anual de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y van a poder contar con un lugar de exposición destacado en Export Argentina, el portal nacional que reúne la oferta exportable de este país. Argentina y Bolivia se reunieron en la Comisión Mixta de Salud. Fue en el marco del acuerdo de cooperación en materia de salud entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia del 19 de julio de 2019 y se convocó de manera virtual a una de las mesas de trabajo creadas bajo la órbita de la Comisión Mixta de Salud entre ambos países. La reunión se realizó la semana pasada. Durante el encuentro, el Ministerio de Salud de Bolivia dio a conocer los aspectos más importantes de la auditoría médica externa y del informe técnico realizados sobre el caso del ciudadano argentino Alejandro Benítez Martínez, que falleció en el Hospital Central de Ibirgazama, producto de un accidente de tránsito con un vehículo de alto tonelaje. Según se informó, el ciudadano argentino fue atendido por el Servicio de Emergencias y recibió atención inmediata. Las autoridades sanitarias bolivianas indicaron que, lamentablemente, debido al diagnóstico inicial, no fue posible estabilizarlo y referirlo a otro establecimiento de mayor nivel. Asimismo, subrayó que pese a que se constató que se efectuaron medidas para resguardar la vida del paciente, ante la gravedad de las lesiones, que incluía una hemorragia severa, se produjo el deceso de este ciudadano argentino llamado Alejandro Benítez Martínez. En el contexto de la comisión, el ministro boliviano reconoció que no existe el conocimiento suficiente por parte del personal de establecimientos de salud de los procesos y procedimientos inherentes a la atención de ciudadanos extranjeros como los argentinos en el marco de convenios internacionales. Ambas delegaciones reiteraron su compromiso por aclarar esta situación, teniendo en consideración el acuerdo suscripto en materia de salud, en base al cual tanto ciudadanos bolivianos como argentinos deben ser atendidos en los territorios de la otra parte sin discriminación y brindando siempre un trato adecuado. Bueno, hasta aquí noticias del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina sobre nuestro país y el mundo.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina.
Argentine 面向世界。
Rai,
Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Bueno, vamos a escuchar ahora una canción de León Gieco que tiene que ver con un momento muy feo de la historia de nuestro país, y vaya si ha tenido capítulos oscuros la historia de la Argentina. La dictadura, por ejemplo, uno de ellos, la proscripción del peronismo, la llamada conquista del desierto, ¿no?, con la masacre de los indígenas a fines del siglo XIX. Y después, bueno, comenzamos el siglo XXI con una tremenda crisis económica, una tremenda crisis política también, que derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. En aquel momento la Argentina estaba saliendo de un esquema de paridad entre el dólar y el peso, 1-1 estaba, pero era un esquema que, si bien en su momento aportó cierta estabilidad y bajó la inflación, al cabo de un tiempo generó una profunda recesión, deflación, desempleo, aumento de la pobreza, y cuando se salió, salió de la peor forma posible, con congelamiento de los depósitos, una devaluación muy violenta de un día para el otro. Pero lo más serio fue que hubo un estallido social que fue reprimido violentamente por las fuerzas de seguridad. En todo el país, en esos días oscuros de diciembre de 2001, murieron más de 30 personas a manos de la policía, la gran mayoría en la zona de Buenos Aires, donde hubo revueltas, marchas, piquetes, también saqueos de gente desesperada que buscaba alimentos. Y se generó en el marco de esta tremenda crisis el asesinato de un activista social, un joven llamado Claudio Leprati, que, bueno, había nacido en Concepción del Uruguay, y trabajaba en un comedor popular, ¿no? Cuando llegó la policía en el marco de la represión, él se subió al techo, habían empezado a abrir fuego los agentes de seguridad, los uniformados, y este muchacho llamado Claudio Hugo Leprati, conocido como Pocho Leprati, se subió al techo de ese comedor y a los gritos empezó a tratar de convencer a los policías que no disparasen. Dijo: no disparen, aquí solo hay pibes comiendo, no disparen, acá hay solo chicos comiendo, es un comedor popular. Lamentablemente falleció producto de los disparos el Pocho Leprati. Y su historia fue inmortalizada con una gran canción que vamos a compartir en este momento. Una canción de León Gieco que se llama El Ángel de la Bicicleta, porque el Pocho, a quien todos recuerdan allí como en el barrio Las Flores, como un ángel, se trasladaba siempre en bicicleta. Y bueno, esta canción es en su homenaje. Se volvió un clásico de los tantos que tiene León Gieco, El Ángel de la Bicicleta.
Por truenos.
Muy bien, y con esa canción llamada El Ángel de la Bicicleta, dedicada al militante social Pocho Leprati, asesinado por la policía en el barrio Las Flores, de la periferia de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en diciembre de 2001, llegamos al final de este programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo. Diego Girao estuvo en la operación técnica, yo soy Fernando Farías, gracias por escucharnos, los esperamos mañana en otro programa de RAE, Argentina al Mundo. Chau.